Voz Andina Internacional presenta
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable.
La bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
Muy buenos días a nuestra querida audiencia. Es muy grato volvernos a encontrar en este espacio de Radio Voz Andina Internacional y su programa Quilombo, Ciencia y Resistencia. Estamos contentos de estar en esta décima edición. Ya vamos a presentar a nuestros queridos invitados de esta mañana. En la conducción de esta edición de Quilombo, me acompaña Mónica Isurieta. Ustedes ya conocen a Mónica. Mónica es una especialista en la temática que vamos a tratar hoy día. Es una distinguida, muy distinguida investigadora del área de salud y ya pues una fogueada luchadora por el tema de la
alimentación,
recuperación de un sistema agroalimentario distinto al que tenemos hoy. El tema que nos reúne en la mañana de hoy, no es verdad, nos enfrenta a algunos desafíos importantes. En la humanidad entera, en el mundo entero y en nuestro país igualmente, hay una profunda contradicción entre una agricultura hecha desde una visión empresarial, de una agresiva visión empresarial, un modelo típicamente utilizador de las tecnologías peligrosas, de los agrotóxicos, de una... no tomar en cuenta los fundamentos culturales de la vida social y de la enorme experiencia, milenaria experiencia campesina, indígena, de los países, y una agricultura distinta, la agricultura de la vida, la agricultura agroecológica, que se abre paso con enormes dificultades y desventajas en la sociedad agresivamente capitalista en la que vivimos. Entonces nosotros, obviamente, como programa que está ligado al programa Andina Ecosaludable y al área de salud de la Universidad Andina, nos preocupa la defensa de una agricultura distinta, porque esto tiene un efecto multiplicador de enormes consecuencias en la salud. Nuestro doctorado, por ejemplo, de salud, ambiente y sociedad, toma el área de la agricultura como un área fundamental de definición de las condiciones del modo de vivir, y ese modo de vivir o puede ser mal sano o puede ser un modo de vivir saludable. Esa sociedad puede estar estructurada para la vida o puede estar estructurada para el negocio, y el negocio, que cuando se lo concibe agresivamente, codiciosamente, convierte no solo a la agricultura sino cualquier actividad productiva en un elemento nocivo para la vida, nocivo para la salud. Es importante que la perspectiva, nosotros les estamos invitando a nuestros invitados de esta mañana, que ya Mónica les va a presentar, les vamos a invitar a que nos ayuden a conversar sobre la temática. Obviamente van a decir lo que tengan necesidad interior y de sus procesos de decir, con toda libertad, pero sí les invitamos también a tomar en cuenta esta propuesta que estamos haciendo de unas 4S, que les llamamos las S de la vida, y que son la base con la que nosotros estamos trabajando nuestros programas de investigación junto con las organizaciones campesinas, tanto en la costa, en el área de producción bananera, como en la sierra, en las áreas de la Sierra Norte donde trabajamos. Y también otros espacios donde otros investigadores y grupos, porque tanto el área de salud de la Universidad Andina como los estudiantes de doctorado de las diferentes promociones, muchos de ellos tienen mucho que ver justamente con esta lucha por comer de una manera distinta. Entonces, 4S: una producción agrícola sustentable, una producción agrícola soberana, una producción agrícola solidaria y una producción agrícola segura, biosegura integralmente. Nosotros no estamos de acuerdo solamente en asumir la sustentabilidad como un criterio, sino estas cuatro dimensiones que también se conectan a una visión de decir que la ciencia, la academia, en este caso este es un espacio universitario de una radio universitaria, pero es un programa de pensamiento integral social. Pero en nuestros programas de docencia en posgrado, insistentemente establecemos la necesidad de que en el siglo XXI las amenazas que tenemos a la vida, las complejidades que se han presentado, hacen más necesario que nunca el que la ciencia no puede ser absolutamente tecnocrática. No puede ser una tecnocracia que diga cuáles son las fórmulas técnicas para resolver los problemas, sino que tiene que ser una visión, primero, interdisciplinaria, amplia, no medicalizada en el caso de la salud, sino amplia, integral, integrando las ciencias sociales, integrando la economía política, integrando la ecología crítica, integrando las ciencias de la vida desde una perspectiva crítica, pero también intercultural, es decir, no tomando a lo campesino, a lo indígena, a lo afrocampesino como elementos simplemente interesantes para estar a la moda de que somos interculturales, sino asumiéndolos como fuentes fundamentales de un saber profundo, altamente sistematizado en el campo de la agroecología y otros más, de un manejo que, cuando muchas veces comparamos y decimos, a ver, ¿cuál es más potente como saber? El saber, sofisticadísimo saber de las tecnologías que se han utilizado para hacer la revolución verde con agrotóxicos, o el saber de protección de la tierra, de los suelos, del agua, de los ciclos del agua, de la cultura que ha estado presente milenariamente en los campos de América Latina y del Ecuador. Ese es un poco el escenario en el cual les vamos a hacer algunas preguntas a ustedes para que ustedes se expresen, y que queríamos plantearlo en esta mañana. Entonces, esta situación creo que va a quedar perfilada. Vamos a hacer un contrapunteo, y le voy a pedir a Moni, por favor, que presente a nuestros entrevistados y un poco el resto de la programación.
Gracias, Jaime. Bienvenidos a la 10ª edición del programa Quilombo, Ciencia y Resistencia. El día de hoy nos acompaña José Rivadeneira. José es ingeniero agrónomo por la Universidad Central del Ecuador. Tiene una importante trayectoria como profesor y conferencista nacional e internacional en temas relacionados con la agroecología, economía agrícola, desarrollo rural, gestión de recursos naturales, entre otros campos. José ha sido director y coordinador de varios proyectos en desarrollo rural y agroecología. Es director ejecutivo de la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología, CEA, autor y coautor de varias publicaciones en temas ambientales y desarrollo rural. Bienvenido, José, a esta mañana. También tenemos a Roberto Guerrero. Tiene estudios de economía con especialización en economía agraria por la PUCE de Quito. 25 años de experiencia de trabajo en instituciones de cooperación nacional e internacional y en gestión pública. Ha coordinado equipos de trabajo interdisciplinarios en proyectos con enfoques de desarrollo territorial, economía local, gestión social de recursos naturales e incidencia política. Roberto milita en organizaciones nacionales como el Colectivo Agroecológico, es mentalizador y coordinador de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores.
Buenos días.
Buenos días. Bien, vamos a hacer una breve presentación del contexto, acotando a lo que Jaime esta mañana nos ha dicho sobre los sistemas agroalimentarios, ¿no? Si bien, por un lado, tenemos esta lógica de acumulación de capital en los sistemas agroalimentarios, que cuando son nocivos, como la manera que viven ahora nuestra ruralidad y también las ciudades, afectan finalmente a la salud, no solo de los seres humanos, sino la salud de la naturaleza, ¿no? En este sentido, también en las últimas 3 décadas se ha desarrollado una rápida configuración de espacios y centralidades favorables al sistema agroalimentario capitalista de corte urbano. Esto es una lógica de concentración de poder y tendencia a la formación de oligopolios, de corporaciones internacionales productoras y comercializadoras de alimentos y bebidas procesadas. Han proliferado supermercados de varios formatos en barrios donde hay una densidad importante de hogares urbano populares, ¿no? Por otro lado, hay ciertos instrumentos publicitarios, en este caso, que se han tomado el discurso de la alimentación y la nutrición, y que aprovechan los cambios en las estructuras familiares para tener espacio de comercialización en los hogares, ¿no? Con alimentos procesados e hiperprocesados. Así también tenemos ahora, debido a esta nueva configuración social en los hogares, menos tiempo dedicado a la transformación de alimentos y hay una progresiva pérdida de los saberes alimentarios tradicionales entre las nuevas generaciones. José, vamos a hacerte una pregunta. Habíamos descrito cada una de las cuatro S como principios que deben guiar los sistemas agroalimentarios a fin de proteger la vida de sujetos sociales y la naturaleza. En este sentido, José, tomando en cuenta estas cuatro S, ¿qué estrategias, de acuerdo a tu larga experiencia y tus conocimientos, podrías plantearnos hacia la transformación de sistemas agroalimentarios sustentables, soberanos, solidarios y bioseguros? Puedes escoger alguna de las cuatro S en las que te sientas más cómodo o hablar de más de una de ellas desde tu experiencia y tu conocimiento en la agroecología. José, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación a la Universidad Andina. Un gusto poder compartir con Robert y con Jaime. Bien, la agroecología es un acumulado de pensamiento, de práctica, que recogió y recoge, llamemos así, los conocimientos que culturas, que pueblos, a través de miles de años, fueron configurando, digamos, su práctica, su sobrevivencia. Y claro, va evolucionando el mundo, llamémoslo así, y se modifican condiciones. Entonces, digamos que podríamos situar ahora lo siguiente: la población urbana a nivel mundial va cada vez creciendo y llegará a ser aproximadamente el 70%. Caso del Ecuador, estamos hablando más o menos de ese porcentaje.
Estamos en ese proceso.
Y en otros países de América Latina estamos con 10% de población rural, 15% de población rural, los demás urbana, ¿no? Entonces, estamos ahí con una primera condición. La segunda es que la tecnología tiene tal capacidad de modificar los hechos de la naturaleza, que asistimos a algo que no sabemos hasta dónde estamos, podemos controlar. Sabemos que estamos afectando, no sabemos hasta dónde estamos afectando porque no logramos descubrir todas las consecuencias. Tal vez la palabra más común para todos es este tema del cambio climático, ¿no? El calentamiento global, cambio climático, pero alrededor de eso están ocurriendo severas afectaciones a la naturaleza, como la pérdida de la biodiversidad. Ahora, cuando hablamos de los sistemas agrícolas, de los agroecosistemas y de los sistemas agroalimentarios, tenemos que entender que se fueron configurando a partir de estos procesos de adaptación de las especies y del uso de semillas. Y existe una íntima relación a través de los años entre los cultivos y lo que se alimentó la población. No quiere decir que todas las poblaciones tienen el conjunto de todos los alimentos necesarios. Seguramente generaron propiamente el intercambio como una necesidad importante, no solo de accesos, digamos, a diferentes alimentos, pero que han configurado esos sistemas agroalimentarios. En la situación que ya describió Jaime, estamos en una situación donde hay un predominio, ¿no es cierto?, de estas empresas, este capital cada vez más creciente en el mundo de los alimentos, ¿sí? Que tiene variaciones en lo que significa la forma de producir y las relaciones que establece para la producción. En algunos casos son grandes monopolios que controlan la producción. Digamos, se puede hablar que en algunos países convergen capitales y se adquieren o se arriendan tierras en cantidades enormes para la producción de soya, de caña, etcétera.
Claro, en Brasil, Argentina.
Claro, de estos ejemplos, ¿no? Y en otros casos podemos ver cómo se instala una agroindustria en un territorio determinado y articula a medianos productores e incluso pequeños productores que provean esa producción. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Que si nosotros nos imaginamos un territorio desde hace, digamos, 100 años atrás, ¿sí? Podrían haber habido los sistemas hacendarios y podrían haber habido las comunidades, y después hubo la reforma agraria y se amplía y acceden, digamos, poblaciones o por colonización y ocupan territorios y desarrollan un tipo de agricultura. La característica como más interesante podría decir que acceden poblaciones como en condiciones similares. Entonces, la planificación del territorio obliga a un diálogo entre similares. En el momento que cada vez más, ahora,
cuando... Yo quisiera aclarar, ¿sí?, un poquito ese punto, José. ¿Sí? Es un planteamiento que tú estás haciendo en el sentido de que en un territorio hay como condiciones similares, pero ¿cómo en esa relación establecer el que en los territorios que estamos viendo hay un crecimiento de los monopolios de la tierra? Entonces, de similar no tiene nada con los medianos y pequeños, que son los que quedan en desventaja. No, por eso no entiendo tanto, sí, esto de los actores similares en el escenario de la agricultura.
Lo que trato de plantear es esto, ¿no? Que se van modificando las condiciones, y donde existían, por ejemplo, procesos de colonización o procesos de cierta reforma agraria, podríamos decir que en ese espacio, sí, las condiciones de son similares de los productores. Ahora, desde el propio sistema hacendario y luego la empresa que se constituye, por ejemplo, las florícolas, o en la costa las empresas de bananeras, o las de palma, las de caña y todo eso, van acaparando los recursos y entonces van rompiendo esas condiciones, entonces van marginalizando a esas poblaciones para que... digamos, van perdiendo esas poblaciones control sobre esos territorios, sobre una administración de esos territorios.
Entonces se rompe esa equidad que puede en algún territorio haber habido en un momento histórico.
Que pudo haber en un momento histórico, y que tratan de manera constante, por ejemplo, la presencia de las comunidades actuales en su espacio pequeño que controlan, tiene una forma de administración territorial. Todo eso va siendo cercado por acaparamiento de agua, por modificación en los sistemas productivos, y entonces va creando a su vez rupturas en esas formas que las familias de similares podrían tener para resolver la gestión de un territorio, ¿sí? Finalmente, para dar paso a otras ideas, asistimos ahora como nunca en América Latina a un proceso de concentración de los sistemas productivos, digamos así, bajo estas dos modalidades, o acaparamiento de tierras, o bajo la articulación de propietarios medianos de campesinado al agroindustria, al sistema. Ese momento, por supuesto, se rompe el sentido de la soberanía, que es uno de los hechos centrales de la propuesta alimentaria en esos territorios.
Una de las veces.
Vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo al resquebrajarse los sistemas productivos, porque las familias campesinas tenían como prioridad la sobrevivencia y también el intercambio, sin duda, pero basado en una diversidad de cultivos. Entonces ahí nos dan la gran enseñanza de cómo irse adaptando a esos ecosistemas para poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces el momento que se produce en esta irrupción cada vez mayor del capital traducido en empresas o productoras de monocultivos o empresas agroindustriales, ese territorio, esas familias de hecho pierden control territorial, pero también ese territorio pierde sentido de soberanía alimentaria, porque el abastecimiento de los productos que antes proveían y daban la salud, brindaban la posibilidad, prácticamente va reduciéndose y va siguiendo el esquema de productos agroindustriales, industrializados, o hacen que la familia campesina se dedique básicamente a la producción de lo que le demanda la industria y perdió su base alimentaria.
Yo tu historia de lucha en el mundo agrícola yo la un poco la he seguido, porque a través de nuestros vínculos, a través del CIPA y otros espacios, y también por el agua. y estoy completamente de acuerdo con el razonamiento que estás haciendo de que hay un proceso de acumulación de tierra. Nosotros hemos revisado, por ejemplo, el comportamiento del índice de concentración de tierra de Gini en las últimas décadas y estábamos mal antes y ahora estamos peor. Claro. Y después de unas supuestas reformas agrarias que han existido que no tocaron el tema de fondo. ¿Qué opinión tienes sobre la fuerte insistencia que estamos haciendo nosotros sobre que este rato la categoría para trabajar esto no solamente es el latifundio, no solamente es el monopolio de la tierra y del agua, sino que es además una expresión de extractivismo, agresivo extractivismo agrícola? Nosotros lo ponemos junto con la minería, el extractivismo minero, el extractivismo de otros espacios. ¿Por qué? Porque es una extracción. Y quizás amplío mi pregunta para tu razonamiento a lo siguiente. Ese extractivismo ya era problemático en las décadas anteriores, en el siglo XX, pero ahora se mezcla con nuevas tecnologías donde la nanotecnología, el manejo de la ingeniería genética, el manejo de todas estas, la biología artificial incluso, o los manejos de la regulación climática para la agricultura mediante bombardeo de nubes con plata, es decir, todos los sistemas tecnológicos de la geoingeniería, que se han convertido en nuevas herramientas de alta tecnología para potenciar el extractivismo, para acelerar la extracción de genoma, la extracción de hacer, no, la preocupación no es una fertilidad que se crea para alimentar, sino es la mercancía que se está vendiendo nacional o internacionalmente como una forma de comercialización agresiva de la agricultura, que deja de ser para la alimentación y pasa a ser una forma más de extractivismo que se puede intercambiar con otras. Si es que las empresas les interesa más rentabilidad al capital en otros espacios, se van a otro. No les interesa la alimentación, no están interesados en la vida campesina, en nuestra cultura, en las cuatro S, sino que están interesados en el negocio. ¿Cómo ves tú esta manera de girar a una crítica del siglo XXI, no quedarnos con las categorías del siglo XX, hacia el extractivismo con nueva tecnología?
Digamos que sí podemos ampliar este concepto del extractivismo no solo a los recursos que le llamamos no renovables, como el caso del petróleo o la minería, llamemos así, ¿no es cierto? Uh-huh. Sino que también podemos pensar en una agricultura. Para tal vez imaginarnos de mejor manera, extensos territorios, estoy hablando de cientos de miles de hectáreas, están dedicadas a un solo cultivo, ¿no es cierto? Ese ecosistema está tremendamente afectado y ese ecosistema se están extrayendo, a pesar de que sean recursos, digamos, como el suelo, que progresivamente de alguna manera reciclan los nutrientes. Ese hecho hace que extraigamos, empobrezcamos de tal forma ese ecosistema, que claro, es un extractivismo, que sacamos los nutrientes, el agua incluso, que está contenida en ese ecosistema, y lo estamos trasladando hacia otros lugares. Y ese ecosistema, digamos, pierde la capacidad de regenerarse. Necesitaría grandes tiempos para regenerarse. Claro. Eso ya es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, digamos, desde ese sentido, sí asimilamos el concepto del extractivismo también a la agricultura. Ahora, en el caso, por ejemplo, de esta tecnología que es cada vez de mayor, digamos, control por parte de grupos, pensemos en la obtención de variedades. Antes, digamos, siempre las culturas de alguna forma hicieron un manejo de las variedades que les eran más útiles. Ajá. Y llegaron a ciertas técnicas incluso para obtener adaptaciones de variedad, y después, digamos, ya con la ciencia y el desarrollo científico se pudieron hacer cruces de algunas variedades y se llegó a un punto de obtener algunas variedades que son útiles, sin duda. No todas, porque desde ahí empieza un problema, se desvaloriza las variedades que estaban acondicionadas a esos sistemas, se generan variedades en condiciones totalmente diferentes a las campesinas, y claro, se les hace ya en sí mismo, se les vuelve a las variedades esas dependientes de un paquete gigante, que eso se quiere trasladar al conjunto de la agricultura, y empieza un fracaso gigante, ¿sí? con esta nueva etapa de la biotecnología, de los transgénicos que tanto estamos hablando, ¿sí? Estamos planteando que ya hay un control cada vez más exclusivo de empresas que dominan ese campo tecnológico y que al monopolizar pues tienen un poder enorme para decidir sobre muchos aspectos. Uno de ellos es los alimentos que luego la población va a consumir, tanto los de agricultores como la población de las ciudades.
Claro. ¿Sí?
Entonces, el hecho que motiva a los agroecólogos, a un grupo de agroecólogos, todo el mundo es libre de pensar sobre el desarrollo de la ciencia y cómo entender, ¿no es cierto? Para nosotros, y esto como un pensamiento personal, nosotros no podemos poner límite al entendimiento y a la comprensión y a la investigación de las personas. Sí podemos poner principios de precaución, porque sabemos que podemos remover temas y aspectos que pueden modificar de tal naturaleza que nosotros no tenemos control, y eso puede provocar debacles. Entonces, claro. Pero tampoco podemos ponernos en la idea de la fe, de que no tomemos como desarrollo del pensamiento y voluntad de las personas y de las sociedades de descubrir y de encontrar y de explicarse los fenómenos de la naturaleza.
José, una pregunta sobre este tema importantísimo que estás planteando. Monsanto, las empresas que han sido grandes empresas que se preocupan de la propiedad privada, de los principios de la vida, pues entre ellos las semillas, por ejemplo, no sé, no tengo datos actuales, pero creo que las grandes empresas controlan más del 70%, 80%, una sola de las semillas transgénicas del mundo. Uh-huh. La transgenicidad y la ingeniería genética en el mundo vegetal, en el mundo de la producción agrícola, tiene consecuencias sumamente serias. Y lo que se ve en la historia de los países ha sido que cuando se habla, no, si solo vamos a hacer investigación y ya veremos. Esa es la punta de entrada que justamente necesitan estas grandes empresas para que pueda entrar el modelo, porque este es un modelo, lo genéticamente modificado es parte del paquete. Correcto. Y el paquete, ¿por qué es? Porque yo creo, que no sé cuál es tu opinión, que la modificación genética es una modificación no solamente para la apropiación de la patente, uh-huh. Es además una modificación que le permite acelerar la acumulación de capital. ¿Por qué? Porque hay procesos fisiológicos de defensa vegetal, de la fisiología de defensa de las plantas, que son un obstáculo de la aceleración. Enlentecen los procesos productivos y la creación más rápida de una fertilidad artificial. Uh-huh. Por tanto, el poder romper los procesos fisiológicos diciendo que la ingeniería genética no modifica ni pone en riesgo los ecosistemas, gran cuento que está desmentido dramáticamente en toda la investigación seria del mundo. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Porque aquí tuvimos un debate con cuando se decía, no, si lo que se quiere es solo hacer investigación, solo la investigación, y es una de las cinco mentiras, no solo vamos a hacer investigación, porque sabíamos que después viene el lobbying para dar de baja al principio constitucional de que país libre de transgénicos.
Correcto. Yo creo que hay una tesis, digamos, respecto del punto en que está el desarrollo tecnológico, que en sí mismo esa tecnología, como tiene, como llega, digamos, a profundidades de la naturaleza, es muy difícil ser controlada. O sea, rebasa ya la posibilidad del control de las personas, digamos, ¿sí? Entonces es como que en sí mismo ya tiene una perversidad innata, llamemos así, ¿sí? Eso estaría planteando la necesidad de que sobre ese tipo de tecnologías tiene que ejercer la sociedad un principio de precaución, porque está protegiendo a sí mismo. Ese es un punto esencial. Y esto de la nanotecnología y esto de los transgénicos, como que llegó a ese punto, ¿no? Porque obviamente si está en campo ya no es controlable. Si es que si los cultivos transgénicos y luego la plantita que produce su flor y el polen y se transmite a los otros, ya no es controlable. De eso no se van a hacer cargo, ¿no es cierto?
Claro.
Ya. Entonces, evidentemente la lógica es que el dominio tecnológico, el control tecnológico y el armaje que existe para la agroindustria necesita de la uniformidad, de la homogeneización, de que todo sea como muy parecido y de que todo funcione de la misma lógica. Entonces los granos tienen que tener estas dimensiones porque de esa manera se procesa, llamémoslo así, ¿no? Y esas características. Y cuando ya se llega a la parte de la economía, todos los costos, ¿no es cierto? Está subsidiado el combustible en el sentido de que no se hace cargo del calentamiento global, pero digamos, combustible, avionetas, pesticidas, transporte, todo está en esa lógica y hace que se vuelque el sistema productivo de un afán tan homogenizante que lo que pretende es cada vez extraer una mayor rentabilidad por cada producto, por cada unidad. En ese sentido, es interesantísimo anotar, ¿no es cierto?, cómo los alimentos, que son como la base que reproduce a la vida y que eran el objeto de intercambio, que también, digamos, de el uso que se daba, pero también del intercambio, y se equilibra el intercambio con los otros alimentos, acá ya es básicamente una mercancía. Y cuando uno observa el modelo agroindustrial que se acopla a las ciudades, a la locura de las grandes ciudades, y por eso es que tiene tan campo tan abierto la ampliación de supermercados gigantes, sí, cadenas alimentarias,
se acopla, sí. ¿Sí?
Entonces cuando uno mira es todo un encadenamiento que hace que sobre el sistema agroalimentario, desde el hecho productivo hasta la comercialización, cada vez se vaya como encadenando
y homogenizando también,
homogenizando, ¿no?, todos los aspectos, ¿sí? Ya, entonces, bueno, entonces volviendo al punto este de los riesgos de la tecnología, me parece que las respuestas que dan los movimientos sociales tal vez es una referencia para ver cómo actuar, ¿sí? Frente a tecnologías extremadamente peligrosas que no tienen control, porque se sabe que no se tiene control, uh-huh, ¿sí? Y que empiezan por la investigación, entonces los transgénicos solo vamos a investigar en laboratorio y después va a campo y después ya se libera y dicen, bueno, ya fue un accidente y está variedades que estaban libres de transgénicos, por ejemplo el caso del maíz que tiene una fecundación abierta que va el polen desde distancias grandes y va a la nueva planta y ya queda impregnado de esa, ajá, de esa modificación genética. ¿Sí? Todo eso, ese riesgo enorme está planteado desde las sociedades como un principio de precaución y poner freno, ¿sí?
Sí, José. Bien. Vamos a pedirte, vamos a continuación a una pausa musical bastante interesante, ya la voy a describir, pero al regreso, muy brevemente, nos vas a compartir estrategias para sistemas agroalimentarios que sean saludables, soberanos, solidarios, sustentables. Entonces, antes de dar paso a estas respuestas, José, y a la intervención de nuestro segundo invitado, Roberto, queremos compartir con ustedes una pieza que se llama Hawaii Raimi. Gracias a la asesoría de María Cristina Breil, quien nos acompaña todas las semanas y con recomendaciones musicales. Hawaii significa arriba, adelante, levanta, sube, sigan. Este es un canto milenario colectivo que se generaba antes del trabajo en la tierra, justamente durante las cosechas de cebada y trigo en las haciendas. Lo utilizaban para atraer fuerza y expulsar las energías negativas. Como ustedes van a oír, hay un paje que dirige el Hawaii y un coro que recita. Escuchemos.
Oye, ay, guambrito, ay, oye, ay, longuito, oye, oye, ay, guambrito, ay, oye, ay, longuito. Ay, Hawaii, la Hawaii, ay, Hawaii, la Hawaii, ay, Hawaii, la Hawaii, ay, Hawaii, la Hawaii.
Antes había bocinero, antes que trabajamos, cuando estaba ahí hacienda,
si quiere 30, 25 peones, ahí hicimos cantar, ahí cantamos. Sí. Y antes que sabemos a trabajar aquí, desde las 8 hasta las 5.
Doña Lorenza, ay guagua, ñoco, ay más quizá que la fadri pobre conmigo, ay Hawaii, la Hawaii, ay Hawaii, ay Hawaii, la ay Hawaii, Hawaii, doña Lorenza, cosa guagua, más quizá que la felate me carca. Ay Hawaii, la Hawaii, ay Hawaii, Hawaii, ay Hawaii, la Hawaii.
El Hawaii es un canto milenario que los mayores cantan. El paje dirige el Hawaii, es decir, todo el canto. El coro, en cambio, recita el mantra de Hawaii, la Hawaii, ay Hawaii, la Hawaii.
Pajarito agua, ay selva dura agua.
Ay Hawaii, Hawaii, ay Hawaii, Hawaii,
Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii,
bueno, está sobre el...
José, ya estamos al aire otra vez.
Perfecto.
José, entonces, de manera muy breve, después de haber analizado con profundidad esta problemática de los sistemas agroalimentarios, estrategias en el marco de las cuatro S's.
Ya, el campesinado existe, poblaciones rurales existen. Sobre esas poblaciones rurales que tienen un conocimiento, se plantea un diálogo abierto con la academia, con la investigación. La lógica es que se recrea el conocimiento local, es decir, es fruto de ese diálogo, siempre las respuestas tienen que darse a la realidad local. Y la realidad local es ambiental, es social, es cultural. Entonces, ese es el llamado que hace ahora el movimiento agroecológico al mundo universitario, por ejemplo, ¿sí?
Desde
que se acerque, que se dialogue.
Desde la multidisciplinaridad
busque,
también.
Claro, desde la multidisciplinaridad, pero el diálogo penetra, digamos, no a la respuesta del interés de los estudiantes,
claro,
sino a la respuesta del interés de resoluciones y
de problemas transformación
que existen en la localidad.
Uh-huh.
Entonces, claro, el mundo campesino también tiene que aprender, tenemos que aprender y tiene
nosotros
que aprender
del mundo campesino
de amplitud de diálogo y de democracia y de pensar que no tiene todas las respuestas, ¿sí? Porque la complejidad se modificó, por solo el hecho, por ejemplo, del mundo urbano, obliga a que haya nuevas demandas, nuevas formas en que los urbanos se desenvuelven y que de alguna manera el campesino tiene que buscar cómo llegar con una calidad alimentaria y una forma de distribución de alimentos, si no, no hay salida. Entonces, las estrategias, uno, recuperar conocimiento local. Sí. Recuperar la biodiversidad, la agrobiodiversidad, que son las semillas, se están perdiendo de manera acelerada. No sabemos la pérdida enorme para la cultura, para las posibilidades futuras de la humanidad al dejar perder la agrobiodiversidad. La siguiente estrategia es lo que denominamos la construcción de territorios agroecológicos. Entonces, desde esa perspectiva, es una mirada de los campesinos, pero en diálogo con los otros actores, porque en los territorios están otros actores y hay que ver cómo equilibrar. Y ahí vuelvo al punto inicial, ¿sí? Esa idea de construcción de territorios agroecológicos es una idea de contención a formas de monopolización de dominio territorial, ¿sí? A formas de control de los recursos que no sea una forma equitativa y una forma de debate para poder generar ese espacio, esa dimensión de territorios que respeten el equilibrio. Entonces, digamos, esa es como la perspectiva de contribución para que la humanidad se vaya reordenando. Y por ahí es lo que me podría quedar porque este tema es bastante largo.
Bien. Vamos antes de pasar a la intervención de Roberto. Gracias por los saludos de María Luisa, que nos dice hermoso tema, felicitaciones. Y de Ronnie Lizano, súper bien quilombo, muy buena temática. Roberto, a pesar de toda esta subsunción, este direccionamiento hacia una acumulación agresiva y destructora, hay un movimiento contrario que de manera dialógica y resiliente genera mercados y ferias agroecológicos, espacios de esperanza, ¿no? Y formas de solidaridad entre grupos de consumidores o cooperativas de consumidores y de productores que han generado en las ciudades como en Quito espacios de transformación hacia consumo, un consumo consciente y de praxis transformadora, ¿no? Y que pueden relacionarse justamente con estas cuatro S's. ¿Qué nos puedes decir acerca de las estrategias para una configuración solidaria de sistemas agroalimentarios? Puedes hablar desde tu experiencia y transformación en la cooperativa Surciendo.
Sí, bueno, buenos días nuevamente. Básicamente cuando comienza José en todo este proceso de reflexión que lleva, las preguntas que también hace Jaime, a mí un poco la referencia que me va viniendo a la cabeza es ubicar que el tema de la alimentación no lo vamos a poder entender si no analizamos como en este contexto global, en este contexto multidisciplinario, como lo estaban llamando. Y claro, está las estructuras económicas, la estructura social que ha venido reconfigurándose y que es la que te define cómo se está manejando la alimentación. O sea, al final es así, ¿no? Entonces, claro, estamos en un proceso de investigación, una academia que ha estado ligada a estos grupos de poder, a estos grupos que manejan ahora los alimentos, ¿no? Y es cierto, hay territorios, como decía también, eso es lo que me venía a la otra parte de la cabeza cuando habla José, hay territorios en resistencia, llamémosle así, esos territorios agroecológicos que en la ruralidad vienen aguantando desde unas condiciones bastante adversas este proceso, ¿no? Todo este proceso. O sea, recién nosotros tenemos estos mecanismos de ir a visitar los espacios donde hay agroecología. Recién fuimos para una comunidad que se llama San Vicente, si mal no recuerdo el nombre, que está sobre Cangagua, un poquito más arriba de Cangagua. Claro, desde ahí tú ves para abajo la tierra fértil, ves para abajo el sistema de riego, pero todo cubierto de plástico, ¿no? Y arriba ves a los campesinos haciendo agroecología, que están arañando diferente el Cangagua. Si ves ahí haciendo agroecología, y esa es la alimentación, esa es la agroecología que alimenta el pueblo. Esa es la agricultura que alimenta el pueblo. O sea, ese es donde se está haciendo y rehaciendo la vida, la solidaridad, la sustentabilidad, la soberanía, pero en condiciones de inequidad. Y claro, si estamos enfrentándonos a estas estructuras y que redundan en un escenario político, en una estructura política, o sea, estamos en condiciones realmente adversas. Claro, desde la cooperativa, nosotros estamos pensando esta perspectiva de ejercicio de derecho y una alimentación sana y soberana. O sea, ese es el meollo de nuestra organización, el meollo de nuestro asunto.
Roberto, voy a hacer una pausa ahí para que el público de pronto no entienda cooperativa como del campo de las microfinanzas, sino ¿a qué te refieres tú con esta cooperativa?
Nuestra cooperativa es una cooperativa de trabajo. O sea, nosotros nos hemos aliado, nos hemos unido entre compañeros urbanos de barrios del sur de Quito para trabajar de manera conjunta y acceder a estos alimentos. O sea, nosotros decidimos organizarnos porque estas condiciones de inequidad también se reproducen en Quito, lastimosamente. Las compañeras, cuando nosotros queríamos desde las familias acceder a alimentos sanos, resulta que en 2017, cuando ya comenzamos con el proceso, a más de 36 ferias había en ese tiempo, todas ubicadas en el norte, centro y en los valles.
Carolina.
Entonces, las condiciones de inequidad y las condiciones de construcción de Quito, desde este Quito excluyente, desde este Quito que ya se proyectó desde 1943, si no recuerdo, Jones de Odresola, se repetía en el acceso a alimentos sanos.
Como a tus espaldas.
Sí, como a tus espaldas, exactamente.
a tus espaldas, no había ferias.
Como sureños, nos decíamos, tenemos que organizarnos y la mejor forma es llegar a este acuerdo campo-ciudad. Y nosotros hemos construido un pequeño sistema, un sistema de distribución, le llamamos nosotros. Claro, nosotros estamos enfrentando estos ambientes alimentarios que se describen, ¿no? Estamos enfrentando este ambiente alimentario donde desaparecen las tiendas y aparece el supermercado, aparece el aquí, el gran aquí, aparece el tía. ¿Sabes? Así está el sur. Donde está ya clarito el efecto de la desinversión de los municipios en los mercados. Los mercados están cada vez más abandonados.
O les cierran.
Y claro, y nos dicen, ahí está inseguro, ahí está lo, digamos, para la comida, para los pobres, ¿no? Entonces, si es que vos quieres ser como un poquito más blanqueado, un poquito más light, entonces tienes que ir al supermercado, ¿no? Y tienes que ir allá, y allá se come, y allá es seguro, y listo, ¿no? Entonces, claro, nuestra propuesta fue, y nosotros decimos, sí, nosotros como consumidores de alimentos proponemos un acto político al momento de saber qué comprar, al momento de definir qué ponemos en nuestra canasta.
Un nivel de conciencia, ¿no?
Y entonces, en esa perspectiva, nosotros cuando llegamos al campo, y también sí hay que pensarlo, nosotros este proceso no logramos de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros venimos de una cultura organizativa, ya en los barrios del sur hay una cultura organizativa, nuestros taitas ya hicieron esto, o sea, de poner cuota para poder ir y comprar las papas, cavar juntos y distribuirse. Ya hicieron en nuestras casas. Y lo hicieron en un escenario de crisis. No sé si peor, como el actual, o mejor, pero estábamos en un escenario de crisis. Entonces, claro, ahora estamos en unas condiciones donde el acto de consumir alimentos sanos, de ejercer este derecho, también, digamos así, enfrenta estas. No solo es una condición de decisión personal, ¿no?, sino enfrenta condiciones estructurales que desplazan esta posibilidad de consumo sano.
Claro,
entonces no es solo dices, yo voy a comer sano, ¿no? Pero ¿dónde vas a comer? ¿Cuáles son las platas, ¿no? Y entonces ahí en esas condiciones, mira, uno de los elementos, y que ahora es la metodología que manejamos, una de las metodologías que manejamos en la cooperativa, es lograr ponernos de acuerdo sobre el precio. Entonces ese es un tema clave para nosotros con los compañeros agroecólogos. Un precio basado en costos de producción campesina, una remuneración justa al trabajo, un costo que sostenga el sistema de distribución, pero que no excluya a los consumidores del acceso a alimentos sanos y soberanos, que no sea una agroecología elitista.
Así es.
Y entonces ahí nos ponemos a pensar exactamente, y después logramos como esto irlo dibujando, después ya lo hemos pasado ya así, el efecto de territorios rurales en resistencia logran sostenerse con territorios urbanos en resistencia.
Así es dialógico.
Es dialógico. Y entonces en esa perspectiva nosotros hemos venido avanzando. Y claro, tenemos ahora una pequeña tiendita, que decimos no es la Camari, no es el MSSH, es una pequeña tienda de consumidores que queremos ser una red y queremos estar ahí también trastocando el ambiente alimentario.
Roberto, ¿te puedo interrumpir algo? Has tocado un punto para nosotros también muy sensible, porque más o menos estamos, te estoy escuchando y estoy escuchándonos a nosotros hablando.
El programa Andino Ecosaludable.
Es el programa Andino Ecosaludable, pero
estamos alineados.
Tanto ustedes, nosotros y todos los demás luchadores y luchadoras que están en esa misma línea, tenemos un problema de escala por un lado, porque por ejemplo, nosotros hemos tenido algunas búsquedas, nos han estado empezando a cernir gentes del gobierno local, de la ciudad, porque nos escucharon esto de que queremos una lucha por un Quito como un territorio de resistencia para comer limpio y comer solidario. Sin embargo, el rato de proveer la variedad y la cantidad que se necesita para abastecer, tienes dos límites. Uno es el límite de la falta de conciencia urbana. Por eso este argumento que tú dices de la empatar territorios de resistencia rural con territorios de resistencia urbana es vital. Uh-huh. Pero para convencer a la población vital que cree que los productos medio que caen se crean en el Supermax y la noche.
Clic y que
entonces, ¿cómo hacer? Y nosotros tenemos una idea, pero quisiera escuchar las tuyas. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde nuestra herramienta, que es mostrar la peligrosidad para la salud, estamos empezando a hacer una investigación profunda de la presencia de residuos de antibióticos, de residuos de tóxicos, de residuos de hormonas, etcétera, etcétera, en la alimentación que se produce como limpia y sana, bonitamente empacada en los supermercados, pero que son una bomba atómica de veneno. Es decir, la dieta neoliberal no solamente es una dieta que engorda, sino que es una dieta tóxica, la dieta neoliberal. Entonces, cuando tú le dices a la madre, vea, la leche materna se está contaminando, su leche que le está dando a su niño está contaminada con organoclorados, que son los más peligrosos porque son lipofílicos y son terribles para el desarrollo neuromotriz del niño, capaz que vamos ganando aliados en el territorio urbano para esa resistencia urbana. Pero ¿cómo escalamos a mayores dimensiones? Porque lo que no nos puede pasar es que ustedes en su proyecto de la cooperativa muy potente en el sur, nosotros aquí en el Chimbía, los otros de aquí, pero de espaldas y creyendo que cada uno de nosotros, sino pues ¿cómo tejemos una alianza más fuerte para llegar a una resistencia popular a la alimentación peligrosa y a la alimentación injusta, a la alimentación no solidaria, a la alimentación patriarcal? Porque todo se va uniendo. Sí, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es tu visión de cómo escalamos, cómo nos aliamos en este escenario?
Uno de los elementos que también reflexionaba mientras conversaba José, la academia tiene la obligación de articular sus investigaciones de los procesos sociales, a los procesos de estos territorios en resistencia.
Sí.
Es una responsabilidad y es una obligación que si no estamos mirando, digamos, los toros de lejos. Disculpad, nomás, a veces están pasando en sus papers.
No, además,
dicen son papers que no van objeto, que no van a poder leer porque no entienden. Entonces decimos, bueno, entonces mejor no leo.
No.
Ya te digo, hay una academia que está así.
Total, y es la mayoría.
Y es la academia la que sostiene todo esto. Tecnoburocrática. Es toda la que sostiene todo este proceso.
Sí,
entonces necesitamos una academia que esté aliada con los movimientos sociales, una academia que nos apoye a consolidar estos procesos. Mira, nosotros tenemos una estrategia, digamos, ya en los barrios, y esperamos el próximo año, después de 2 años de hacer unos procesos de aprendizaje, de acción, reflexión, acción, porque yo estoy convencido de este tema de la educación popular, pues, es clave en el proceso este de movilización social. Entonces estamos convencidos y hemos ido diseñando una cosa que le llamamos caja de herramientas, ¿no? Una caja de herramientas para el consumo responsable. Entonces ahí, a través del juego con guaguas, a través del proceso de interactivo en ferias, a través de procesos de encuentro campesino.
¿Qué tal a través de la chacana?
Sí. Nosotros
también. La chacra,
sí.
El suma causa ahí aplicado a la lucha por la resistencia.
Entonces todos esos temas nos ha logrado, persona que ha ido a conocer una chacra, es consumidor fijo.
Se logra fidelidad.
Sí, se logra fidelidad. y ese es uno de los términos. Temas, ¿no? Pero yo creo que en esa perspectiva de la masificación, yo creo que sí hay que ir pensando como estrategias que nos permitan acceder a esos espacios de encuentro social, donde se recrean esos espacios y donde se puede tratar estos temas. Entonces, ponte, ahora estamos así como ideando tratar el tema y además ser actuales, ¿no? Porque porque a mí mis compas también, que tenemos algunos jóvenes de la cooperativa, me dicen, ve, loquito, pues que tus ideas, ya. Dice, ve, ¿por qué no nos inventamos un tipo Master Chef para hacer esta cosa que esto que dan a los guaguas para hacer el refrigerio saludable? Entonces decimos, ve, estas son las condiciones, hay unos 2 módulos de capacitación en cada escuela, después se hace un MasterChef, ¿y cuál es el premio? Y irnos a conocer las chacras. Entonces dices, ahí hay cosas, ve, hay que innovar. Y te digo, ve, lastimosamente en esa perspectiva, eso me decía un amigo, dice, el problema que tienen ustedes es que no entienden a los millennials, y los millennials tienen otras formas y otros mecanismos de relación y de diálogo. Entonces, eso hay que hacerlo. Y después, ¿cómo irnos uniendo? Yo te digo, ahí está. Nuestro rol está estar ahí. en el barrio, estar en ese proceso de movilización. Y ese rol necesita investigación y formación para poder ser más asertivo,
de mayor alcance.
Nosotros necesitamos eso. Necesitamos que podamos ir construyendo este tema y necesitamos que estos pequeños volúmenes podamos construir como un sistema que sea ya pensando en la ciudad. Y verás que cuando comenzó aquí la feria, yo vine a conversar con María José, de la mano con los compañeros de la Asociación del Buen Vivir de Pedro Moncayo, que es cuando comenzó la feria.
Son proveedores nuestros.
Sí. Y son los mismos compañeros que están abajo.
Así es.
Y ya están en Nayón también. Son los compañeros que vienen a Nayón.
Es que además tiene una
por
potencialidad.
Eso también estamos en esta radio juntos.
De generar redes.
Yo creo que se nos... Vean, la radio tiene
Tenemos dos minutitos todavía.
La hermosura es un medio hermoso, pero tiene una cuestión que es el tiempo. Nosotros se nos queda en el tintero cosas. Empezamos a calentar motores, tanto José como Roberto, potentes ideas y nos quedamos incompletos, pero satisfechos de que hemos podido hacer un diálogo activo. Moni.
Bueno, vamos a seguir trabajando, José y Roberto, en dar un mayor alcance a estas transformaciones entre academia, organizaciones sociales, urbanos, rurales y nuestros productores campesinos. Gracias, Belén. Nos dice que es un tema necesario. Muy bien. A Doris Wilcamaywa por sus felicitaciones. Gracias. Lindo espacio para compartir el pensamiento crítico agroecológico. Y para terminar con broche de oro, entonces, este interesante diálogo en torno a los modos de alimentación, les presentamos esta pieza musical gracias al trabajo de María Cristina Breil, compositora musical. Del álbum Rondador Ecuatoriano de Arturo Aguirre presentamos el Yumbo Los Corazas. Escuchemos. Nos despedimos hasta un próximo programa.
Declarando
gracias
que
somos audiencia.
Para
gracias, Linda, por
hora,
tu dirección.
Las 20 horas que necesitamos para sacar toda la riqueza de ustedes, compañeros.
Bueno, hasta luego.
Gracias. Gracias. Feliz semana.
Qué bueno.
Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
Quilombo, ciencia y resistencia.
Volverá con ustedes en 15 días.
Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades.
Y una vida saludable.